La Naranja.
Para hablar de lo que no va a suceder finalmente en la jornada de mañana, ya algo adelantábamos en el programa de ayer y por la tarde se terminó confirmando la doble etapa de semifinales que estaba pactada, que estaba programada para mañana, se pasa para el día martes. Esto quiere decir que el martes el cuarto punto entre Malvini, Hebraica y Maccabi era 19:15 horas, mientras que 21:30 irá el cuarto de Nacional y Biwá. Maccabi y Nacional, los dos equipos que tienen chance de acceder a la final el martes mismo. Si ganan, tanto Malvin como Biwá forzarán un quinto y decisivo juego que se va a disputar en cualquiera de los casos el día viernes. Ya nos acompaña Gonzalo Caneiro, como todos los mediodías. Ya tenemos la presencia de Álvaro Tito, el flamante director deportivo de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Hay mucho para hablar en la jornada de hoy. Gonchi, ¿cómo andás? Buen mediodía.
¿Cómo andás, Alem? Buen mediodía para la audiencia. Sí, bueno, hoy gratamente acompañados hoy por Álvaro Tito. Así que bueno, ya vamos a empezar a hablar un poquito de todo lo que es esto de la nueva función que tiene Álvaro en la Federación Uruguaya de Básquetbol.
Bien, ¿qué te parece lo que se terminó dando ayer? Para mí está bien, yo apoyo lo que terminaron decidiendo entre la Federación Uruguaya de Básquetbol y la empresa Tenfield, el hecho de hacer acuso al pedido del Ministerio del Interior, porque me parece que siempre está bien prevenir antes que tener que curar. Yo lo manejé recién en el pase con los compañeros de Punto de Encuentro. En lo que no estoy de acuerdo es en la fijación del fútbol, pero bueno, eso ya es tema de la Asociación Uruguaya de Fútbol. No entiendo por qué ponen Peñarol Fénix el viernes a las 8 de la noche cuando Peñarol recién juega la semana que viene por Copa Sudamericana el jueves. Pero lo que hace el básquetbol está bien, me parece, con buen tino se termina dando lugar al pedido del Ministerio del Interior. Hay tiempo en las fechas, en la fijación, y por eso se pasa a jugar del viernes al martes.
Sí, a ver, el resultado final de que se juegue ahora el martes creo que está bien, por una cuestión de seguridad más que nada. Hay poca comunicación entre ambas federaciones, me parece, ¿no? Y creo que el fútbol está, tomando resoluciones que de repente tendría que de repente consensuar.
Eso no pasó y no creo que pase.
Sí, no va a pasar. O sea, y bueno, la federación, en este caso de básquetbol, acomodándose un poco a la fijación que había hecho la Asociación Uruguaya de Fútbol, creo que con buen tino, ahora sí, cambiar toda la fecha para el próximo martes.
Bien, ya lo recibimos a nuestro invitado en la jornada de hoy, agradeciéndole su grata presencia, señor Álvaro Tito. ¿Cómo andas, Álvaro? Bienvenido.
Bueno, muy bien, gracias por la invitación, es un gusto estar con los dos.
Bueno,
con los tres, perdón.
Hablemos un poco de lo que es tu nueva función en la Federación Uruguaya de Básquetbol. ¿Cómo se dio? ¿Quién te fue a buscar para ser el nuevo director deportivo? ¿Cuáles son un poco los objetivos? ¿Cuál es el trabajo que vas a tener que desarrollar?
Bueno, primero, el primer contacto fue con Héctor Asir, el presidente de la Federación. Ahí tuvimos una secuencia de encuentros y después tuve una reunión con todos los del comité, con todos los integrantes del comité. Y a partir de ahí, una reunión final donde se decidió la incorporación en este cargo de director deportivo. Funciones, creo que la esencial es tratar de construir puentes, tratar de lograr de llevar la información, de llevarles insumos a los integrantes del comité y bueno, y a partir de eso tomar resoluciones que creemos que el básquetbol tiene que tener una serie de cambios.
¿Cuáles son esas resoluciones, esos cambios que entendés pertinentes? Por lo menos los que se pueda ir contando a más grosso modo. Yo creo que, no sé si coincidís en varios aspectos, en varios ítems de la federación, hay que hacer una reestructura profunda. Me parece que el tema formativas es un tema clave y neurálgico en este momento. Hay que empezar a atacarlo desde cero, reformular muchísimas cosas que hoy en día no se están haciendo quizás de la mejor manera.
Sí, si querés vamos a las dos puntas de la formativa. La captación, edades tempranas, sí, y el escape, si querés llamarlo, en ciertas edades, 20-21, donde los jugadores no tienen oportunidad de seguir construyendo oportunidades para seguir estando en los cuadros federativos.
Perdona que te corte. Sí. Para eso, ¿se pretende alinear los torneos? Por ejemplo, sé que el otro día, el sábado, hubo una reunión importante, no sé si estuviste o no, pero entre los clubes y la federación, y lo que se pretende un poco es alinear los torneos, sobre todo la Liga y el Metro, para que haya más lugar para estos jugadores que quedan perdidos.
Te repregunto, ¿qué opinión tenés vos? ¿Qué
sería lo mejor? Yo pienso que sí, que se tienen que jugar todos juntos, por supuesto.
Estamos en ese camino, se quiere construir, hay que tomar otra serie de insumos y a partir de ahí la idea es tratar de reestructurar con lógica, pensando en el soporte de los clubes, que son el sustento fundamental de nosotros. Acá está Gonchi, que saliste de un club, a partir de ahí te formaste. Mi caso es lo mismo. Sin ellos no podríamos hacer nada.
Bien.
Así que sí.
Te voy a hacer la última de mi parte en esta primera tanda y lo voy a dejar a Gonchi también. Yo creo que, hay un tema, me parece que es el económico. Pero veo en muchos otros países del continente, por ejemplo, y de las Américas, que tienen la posibilidad de enviar a los buenos proyectos a desarrollarse, a estudiar y a terminar de pulirse basquetbolísticamente hablando en las universidades de los Estados Unidos. Hoy Uruguay cuenta con casos contados y no sé qué tan federacionistas son esos casos, porque me parece que son más personales de los jugadores propiamente dichos. Pero uno ve que Chile manda un sinfín de jugadores, que Ecuador lo mismo, que Colombia, que Panamá, que Dominicana. ¿Eso también está en carpeta empezar a implementarlo? ¿Se puede hacer o es sumamente costoso?
No, el tema de los costos, yo todavía te puedes imaginar que no lo sé. Ahora, si nos gustaría, a mí personalmente, eso me gustaría construirlo, tratar de generar un marco y que no solo sea de los jugadores individualmente. Me parece que eso, como dijo Alén, sería una buena idea.
Álvaro, yendo un poquito a lo que es la selección mayor, ¿no? Es bien sabido que ahora está Céfalo el cargo de entrenador principal. Me imagino que, así como gerente deportivo de la federación... director deportivo. Me imagino que tenés también, así como fuiste o sos entrenador, tendrás tu perfil, ¿no? Como para entrenador. Sí. Sé que de repente tenés varios nombres en la cabeza que obviamente capaz que no lo querés decir.
Uno pica en punta.
Sí,
ya sabemos quién es.
Bueno, sí, pero
Alan la tira como sí, diciendo... Sí.
Pero, bueno, pero tampoco le vamos a esconder las cosas de la gente.
¿Pero por qué decís eso?
Y porque es Vox Populi que el candidato número uno del el presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, del Consejo de Neutrales, y me animo a decir que hasta el tuyo también, es Gerardo Jauri.
Ya dio nombre.
¿Pero me vas a decir que no?
Yo no te puedo decir que sí, no te puedo decir que no. Me parece que está
jugando...
Vos sos
políticamente correcto.
No. Está jugando, dame el número de la quiniela, me lo saco yo, no te lo doy, pero vamos a la pregunta sin nombre,
¿no? ¿Qué perfil buscás, ¿no? de entrenador, claro. Yo te conozco, sé la característica un poco de lo que vas a decir, pero bueno, un poco para la gente que de repente está ilusionada con que puede llegar un nuevo entrenador.
Claro, yo me parece lo primero que tenemos que diseñar, y esto me parece sustancial, cómo nosotros queremos gestionar este proceso. Primero tiene que haber un entrenador que calce, que entre, ¿sí? Que tenga el perfil del proceso. A partir de ahí, si ese entrenador cumple los requisitos, obviamente, de conocimiento, de tener buena comunicación, de tener experiencia, de estar actualizado, de tener los valores personales que nosotros creemos que tiene que tener un entrenador para ser seleccionado nacional, a partir de ahí vamos a elegir. Pero primero, o sea, tiene que cumplir eso. Y te diría dos cosas esenciales. Tenemos que estar, tenemos que decir y tenemos que hacer. A partir de ahí vamos a construir el diseño de nuestra gestión.
Uh-huh. Últimamente fueron técnicos extranjeros, caso de en la última oportunidad fue de Mañano. ¿Te ceñís un poquito a que sean solo entrenadores uruguayos o podés ver alguno también con capacidades, con esto que decías vos recién, de que puedan ser algún técnico extranjero también?
No, la cabeza está abierta, la cabeza está abierta. Uh-huh. Eso lo tenemos que tener, o sea, eso es así. No hay ninguna limitante pensarlo de esa manera. Pero también te tengo que decir que acá en Uruguay hay muy buenos entrenadores, así que...
Lo que sí lo marcaba la otra vez que hablamos con él, el presidente de la Federación, Héctor Asir, lo que sí tiene que tener un entrenador, si es extranjero, es que tiene que estar viviendo acá, ¿no? No se quiere repetir, por ahí decirlo, el mismo error que se cometió con Rubén Mañano, que venía, no sé, 15 días para entrenar para una doble ventana, después se iba, no estaba... Claro, va un poco por ahí.
Pero claro, en lo que estábamos hablando, el tema del diseño de la gestión. Uh-huh. No me voy a meter en ese tema. Ya pasó. Ya fue, y hay insumos que nosotros podemos tomar. Uh-huh. Y de un entrenador antes de Marcelo Signorelli, en estos 4 años, y después de Mañano, que lo tenemos que tomar porque son muy buenos entrenadores. ¿Y qué vamos a decir de Mañano? O sea, medalla olímpica y
los pergaminos los tiene, claro, igual, pero, yo, Álvaro, pero, ahí tengo un matiz, se puede decir, porque por más que tenga los pergaminos que tenga,
no
por
tuvo
más
una buena gestión,
acá no,
obvio,
tuvo una buena
pero
gestión.
Yo no estoy hablando de eso, a mí no me corresponde decirlo,
no quiero
entrar a ese tema. Lo que sí te quiero decir es que arrancamos la conversación con esto. Yo te dije estar y hacer.
Perfecto.
O sea, a partir de ahí, te doy el ejemplo mío en este caso. O sea, hoy ahí a las 4 de la tarde entrena Marcelo Capal. ¿Cómo va una de mi lugar, mi función, una de mis funciones? Digo, si yo no voy a los entrenamientos.
Estar, claro.
Exacto, estar y hacer. Uh-huh. Digo, uh-huh. Si yo no voy a los entrenamientos, ¿cómo podemos intercambiar con Marcelo en este caso? Y también lo estoy haciendo con el gallego Álvarez en el femenino. Digo, es un entrenamiento diseñado. ¿Y qué te parece, Marcelo? Me parece que podemos ir por acá. O sea, constante evaluación para tratar de ir mejorando y construir una buena comunicación. Si no estamos, es muy difícil.
Totalmente.
Ese creo que va a ser un diferencial que vamos a tener. Ni mejor ni peor. Es una gestión diferente.
Uh-huh. Viendo un poco como entrenador, ¿no?, de lo que ha sido esta ventana, una nueva eliminación de Uruguay de un Mundial. Hace muchos años que lamentablemente no estábamos, ¿no?, en el principal campeonato de lo que es el a nivel internacional. ¿Qué considerás que hay que cambiar a nivel de selección mayor, ¿no?, en cuanto a búsqueda de más jugadores, de aquellas... jugadores que de repente sé que se está haciendo a lo largo del país de buscar hombres altos, sí. una operación altura que se había hecho en la década del 90, ¿cómo la ves por ahí? El alejamiento de Batista, claro. Todos sabemos que eso es importante.
Sí, ahí hay un plan de desarrollo donde yo no participé, eso lo hizo en época de pandemia, uh-huh. Lo hizo gente de la selección, entrenadores y otras personas más, donde ahí hubo un diagnóstico situacional de la situación. A ese diagnóstico, ahora hay que tratar de darle alguna medicación para que entre a fluir y podamos tratar de captar y de ver oportunidades. Yo creo que por otra parte, y esto está, es como una expresión de deseo en el inicio y después hay que darle forma. Creo que tenemos que tener un departamento de scouting, de que nos llegue información,
de reclutamiento,
¿no? Tratar de construir eso que sea de la federación, que sea propio de la federación. Eso me parece que puede ser de ayuda y te lo comento como una de las ideas que me parece que desde ahí podemos tener mayor información y podemos potenciar la captación.
Recién te preguntaba, Wenchi, por el tema de Esteban Batista, ¿no? Esteban ya no está más, se retiró. ¿Vos creés, por ejemplo, en un nuevo ciclo de selección que Atila Pasos puede llegar a ser un jugador utilizable? ¿Se va a hablar con él? ¿Todavía no lo tienen planeado? Y si no es Atila, ¿se puede llegar a buscar alguna otra nacionalización en ese puesto en el cual nos cuesta tanto?
Te respondo, el tratar de nacionalizar, ojalá que se pueda.
Dependerá del entrenador también.
Claro, pero me parece que eso sería una buena cosa. Nombres, yo no te puedo dar.
Bien.
Mi incidencia es tratar de conversar con el entrenador, tirarle las ideas que tenemos. Y después esa resolución final siempre es del entrenador.
¿Cuándo se va a empezar a hablar con entrenadores si ya nos empezó a hablar? ¿Y cuándo es el filtro final? ¿Cuándo se quiere tener al entrenador ya contratado para que empiece a trabajar?
No te puedo dar ninguna de las respuestas. Lo único que te digo, que yo no he hablado con ningún entrenador. Bien. Necesitamos, ya hemos conversado algo con Héctor de tratar de agilizar. Sabemos que estamos con tiempo, pero
en,
bueno,
en ese papelito que tenés, de repente estás en tu casa, ¿cuántos nombres pusiste ahí?
Me revuela la cabeza.
Un montón.
Alén es algo, una cosa, es una seña, parece el mago Dios. No, Alén, no es así como bueno, decís vos. O sea, te reitero, no he hablado con nadie. Bien. No he hablado con nadie. Y ahí me
hay un montón.
En tu papelito, ¿cuántos habría, Gonchi, por ejemplo? En tu papelito, ¿cuántos habría? Juguemos nosotros, ya que Álvaro, juguemos nosotros.
No, bueno, tendríamos que pensar, pero yo creo que yo podría poner 3 o 4 perfectamente.
A ver.
Pondría a Pablo López, pondría a Gerardo Jauri.
Sí.
Pondría a Marcelo Signorelli.
Sí.
Podría ser Volcan.
Sí.
Por ahí.
¿Tiene que ser full time el entrenador de la selección?
Bueno, todas esas cosas.
¿O puede dirigir algún equipo?
No, pero aparte.
Esto es a conversar, bien, por eso te digo.
Porque si tiene que ser full time, de los que marcó Gonchi, hoy en día hay uno solo que está sin equipo. Dos, perdón. Jauri y Signorelli. López va a seguir en Peñarol, Volcan está dirigiendo en el exterior.
Pero mira que eso no está.
No es una limitante.
No lo sabemos, por eso tenemos que conversar a ver cómo lo podemos armar, pero está abierto el panorama para que puede ser combinable o puede ser.
Te la pregunto
todo el tiempo, ¿no?
Sí, te la pregunto al revés, capaz que nos puede dar algún indicio. ¿Tiene que ser algún entrenador con experiencia ya? ¿Puede ser algún entrenador de estos jóvenes que están surgiendo también, que no hemos nombrado?
Claro. ¿Pero para con experiencia en selección o con experiencia?
Con experiencia,
yo,
¿no?
Sí, yo creo que tiene que ser combinable, ¿no? Uh-huh. Digo, dentro del cuerpo de trabajo, digo, tenemos que ver las necesidades. A partir del entrenador, a ver el perfil de necesidades que tiene. Uh-huh. Y a partir también de ahí, construir en los siguientes entrenadores también ciertas proyecciones.
¿Pensás que se puede dar un cuerpo técnico de selección, por así decirlo, con 3 o 4 entrenadores de elite de Liga Uruguaya? Porque antes esto pasaba. Vos estuviste con Espasandín, estuviste con Jauri. Después se fue perdiendo un poco de eso. Yo me imagino.
Y
no
se
sé,
ve mucho en Argentina, por
exacto,
ejemplo.
Exacto. ¿No? Me la imagino un cuerpo técnico de la selección y puedo pensar en un Gerardo Jauri acompañado por un Leo Silverstein, por un Álvaro Ponce, un Federico Camiña, son nombres que se me vienen a la cabeza y que creo que podrían nutrir mucho a la selección.
Sí, yo creo que, A mí lo que nos interesa es que haya una progresión dentro de los entrenadores. Que si el entrenador principal tiene un periodo de tiempo, 4 años, que el que siga atrás también tenga, se nutra y que ya
claro, una continuidad, claro.
Por eso hablamos de proceso. Y después son las necesidades para conformar un... Porque todos tenemos perfiles, perfiles diferentes de los entrenadores. Y de acuerdo a esa figura inicial, ¿qué le estaría faltando? ¿Qué soporte le podríamos dar? ¿Cómo lo podemos proteger? Digo, eso de que es tan... puedes hacer tantas combinaciones que de ese lugar creo que no va a haber problema.
Sí, y sobre todo manejar mucho lo que hablamos un poco, ¿no? El sentido común de la profesión también, ¿no? Se lo preguntábamos a Nacho Alonso la otra vez, la idea era, por lo menos uno cuando empezó esta nueva presidencia de la federación, era poner un cargo con gente idónea de repente, que sea entrenador, que sea un exjugador, nos parecía que era sumamente importante. Y creo que esto que estás diciendo vos, que te tocó vivirlo también con Gerardo, claro, con Espasandín, ¿no? Yendo a asistirlos en la selección, creo que es importante y que creo que en el momento de dar una opinión, creo que la vas a dar favorablemente también.
Sí, yo voy a tener un perfil de opinión por también, eso, sin por desconocer eso. Otras áreas. Lo lindo de esto, lo bueno de esto, es que va a haber diferentes opiniones de diferentes ángulos.
Sí, capaz entonces, que viene el entrenador y te dice, tengo el cuerpo técnico ya, ¿no? Y ahí hay que también, un poco manejarlo también.
Sí,
pero...
Por eso digo, hay pautas que nosotros vamos a dar, y que las tenemos que conservar. No exigir, sino decir, mira, vamos por este lado, queremos esto, vos te adaptás a lo que queremos, y ahí empezar a hilvanar y a darle para adelante en la construcción de un cuerpo de trabajo. Creo tener bastante claro el tema de lo que son las selecciones, especialmente la selección mayor, por haberlo vivido durante mínimamente 8 años en diferentes lugares. Pero creo que también no me he quedado solamente en eso, porque creo que uno no solamente tiene que saber de básquetbol, sino que se tiene que nutrir
de otras cosas.
Claro. Y voy por ese camino, ¿no? No me he quedado solamente ni con ser jugador ni con ser entrenador. He tratado de seguir aprendiendo.
Muy bien. Hacemos la pausa rápidamente y ya venimos con el cierre del programa. Nos está acompañando en la jornada de hoy Álvaro Tito, el director deportivo de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Pausa y ya volvemos.
Pica la naranja.
Cada día más gente elige que...
Si tu cédula termina en 3, en marzo podés sumarte sin cargo por Fonasa al Hospital Evangélico. Más moderno, accesible, cercano, personalizado, más salud. Descubrinos. Todo Hospital Evangélico para vos. Mutualista Hospital Evangélico. 0800-2393. Cobertura total de asistencia médica.
Para volver al sabor tradicional, ollas y cacerolas, en hierro fundido, en Guamil, Aníbal Viña, SRL, desde hace 75 años, porque hierro se escribe con H, de Guamil.
¿Sabías que el Colegio Cervantes es el único colegio español en Uruguay, otorgando el bachillerato europeo a sus alumnos? Colegio Cervantes, en el corazón del Parque Valle.
Cotrans, cooperativa de consumo del transporte, donde usted podrá encontrar todo para el hogar, con precios especiales para socios y clientes. Compremos cuidándonos. Cotrans, Convención 1420, 2900-2992 o cotrans.com.uy.
Todos los hierros están en Camino Corrales 3600.
Caños, vigas, chapas, planchas, metal despegado. Barraca de Hierros G. Pose. Teléfono 2-514-4444.
Cuida la pelota como cuidas tu casa y tu familia, con los productos de Júpiter Company.
Grupo Gama. Con el Plan Hogar Seguro de Grupo Gama, podés dar solución a la seguridad de tu hogar con planes mensuales desde 1.200 pesos.
¿Cómo explicarlo? ¿Cómo contarlo? ¡Claro! ¡Si es de Grupo Gama!
Plan Hogar Seguro de Grupo Gama, la solución en seguridad para todas las familias del Uruguay. Llama al 28-444-333 y solicita un asesor a domicilio.
¡Conéctese usted también a Grupo Gama!
Promoción válida únicamente para nuevos clientes, pagando con débito automático de tarjeta de crédito. Si ya sos cliente, consultá por los adicionales.
La mayor y mejor variedad en bebidas nacionales e importadas. Precios especiales para bares, pubs y restaurantes. Ofertas permanentes en Licorería Preciados. San José 971, esquina Río Branco. Teléfono 2-908-4214.
No importa el tamaño de tu obra, Rambar Constructores lo hace posible. Brindamos un servicio integral con garantía de satisfacción de nuestros clientes. Pavimentación, caminería, demoliciones, excavaciones, obras civiles y lo que necesites. Todo en Rambar Constructores. Nuestra empresa cuenta con una larga experiencia, además de una seria y responsable garantía en los trabajos realizados. Entra a rambar.com.uy, búscanos en Instagram o al teléfono 2-222-8087. Rambar Constructores. Lo hacemos posible.
Body Care, trayectoria, calidad e innovación en órtesis deportivas. Prevención, tratamiento y rehabilitación ósea, musculares, articulares y tendinosas. Con Body Care nadie se detiene. Body Care, mejor en movimiento. Importa y distribuye Farmed SRL.
Drivers, la forma más fácil de tener tu auto. Consulta por el 2400-3602. Visítanos en Paysandú 1524 o en Instagram @drivers.uy.
Pica la naranja.
Seguimos en Pica la Naranja, estamos en vivo por Radio Universal. Minutos finales de esta entrevista con el señor Álvaro Tito. Suya, Caneiro, se la dejo para usted, porque si no a mí después me tratan de incisivo, de cosas raras. Entonces le dejo las últimas dos.
No, está bien, siga preguntando.
No, que vaya Caneiro, mejor.
Se enojó Ale.
Sí. No, Álvaro, un poco preguntarte por esto que estábamos hablando recién, ¿no? Todo lo que se viene a... De laburo, ¿no? Ir de a poco, me parece que hay muchas cosas como para ir solucionando en la federación. Yo te pregunto por algo que capaz que ya está en tu cabeza o en la cabeza de la federación. Aquellos encuentros que me imagino que vos también jugaste, me estoy refiriendo a los torneos nacionales.
Sí, claro.
¿Vos te acordás de esos
sí,
torneos?
Me acuerdo,
a
sí,
nivel
perfecta.
De juveniles,
sí, ¿cómo no?
Hasta de mayores, ¿no? Donde se enfrentaban departamento contra departamento, donde se hacía un torneo interno que estaba muy bueno, donde en esos torneos de juveniles se podía ver gurises de Artigas, de Salto, de todo el litoral y de todo el país, ¿no? ¿Se ha hablado algo en eso en la federación? ¿Hay alguna idea?
Bueno, sí, ¿no? Hay ideas de tratar de remover, de darle más impulso a lo que es a la actividad nacional, ¿no? De tratar de expandir lo que es el básquetbol y no solo que quede en Montevideo más Pando.
Claro.
¿Sí? Cuidar a Pando.
Y a Pando hay que cuidarlo más que nunca.
Claro. ¿No? Y tratar de hacer como una telaraña y de expandir el básquetbol. Creo que buscando primero a donde la cultura del básquetbol está más.
Sí, litoral, ¿no?
Exacto.
Se viene una liga uruguaya el año que viene, sobre todo en el final de la misma, de play-in hacia adelante, ¿se va a poder implementar eso?
Ah, y hay algunas ideas, creo que la
porque yo sé de equipos que, por ejemplo, ya se están armando con esas intenciones. Ojalá, Remero es de Mercedes, es uno de ellos.
Ojalá que sea así. Sin duda hay que ayudar. Creo no, la mentalidad del comité ejecutivo está en eso, en tratar de motivar para que eso suceda.
Muy bien. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por estar. Lo mejor para este nuevo cargo, este nuevo desafío que vas a tener. Ojalá que rápidamente se pueda nombrar el entrenador de la selección uruguaya. Yo me mantengo en lo que pienso. Para mí tiene gran chance Gerardo Jauri de ser el nuevo entrenador. Después, como vos decías anteriormente, habrá que ver si él quiere, si le seduce el proyecto, pero me parece que es el hombre al cual van a ir a buscar y sería una correcta elección. Ojalá que pueda estar bien acompañado y que muchas cosas de la federación hoy en día puedan cambiar, porque no digo que no se estén haciendo bien quizás, pero habría que aggiornarse un poco más a otros lugares que hace un par de años, cuando yo era un pibe, por ejemplo, los teníamos lejos y hoy los tenemos bien cerca pisándonos los talones.
Claro, eso es un... hay un conflicto. Conflicto no, pero o sea, se están acercando y nosotros estamos ahí en el medio de la marea. Así que desde ahí tenemos que visualizarlo. Así que es eso. Bueno, gracias por acá por la entrevista, gracias por compartir. Y bueno, y ojalá que podamos hacer cosas, que eso sí estoy seguro, y que ya lo han manifestado, que este comité ejecutivo las quiere hacer. Y ojalá también yo pueda colaborar desde mi lugar.
Ojalá así sea. Muchísimas gracias. Álvaro Tito, el director deportivo de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Rápidamente cerramos Pica la Naranja. Se viene la Oral Deportiva aquí en 970 Universal. Nosotros regresamos mañana a las 12 horas.